En Salmo capítulo 3, tenemos unas palabras escritas por David cuando Absalón estaba tras él. ¿Se acuerda la historia? Cuando David cometió adulterio con Betsabé y quería encubrir su pecado, y después, para encubrir el pecado, pues envió a matar a Urías, y no solamente cometió adulterio, también había matado a un hombre. Y a Dios le dijo que iba a haber problemas en su casa por su pecado. Y uno de los pecados que sucedió es que Absalón, su hijo, se rebeló contra David y estaba afuera de las puertas de la ciudad diciendo, no, mi papá, el rey, está muy ocupado y él no tiene tiempo para nadie, pero yo sí te tengo tiempo para ti. ¿Cuál es su problema? Y él ganaba el corazón de la gente fingiendo que se interesaba más él que su papá. Y después de que había agarrado el corazón de todos, hizo una rebelión en contra de su papá. De tal grado que David, el rey de Israel, se tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén. Y esto fue escrito precisamente cuando Absalón estaba tras de él. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. A mí me fascina ese salmo. ¿Por qué? Porque a veces nuestra cabeza se inclina un poco, ¿verdad? La depresión es algo real. Yo siento que es una enfermedad nueva que no existía antes. Porque antes la gente comía bien, trabajaba en el campo, y esa enfermedad de plano no existía como existe hoy día. Depresión es cuando te sientes tan triste por ninguna razón y no comprendes por qué te sientes tan triste a toda hora, aunque pasen cosas buenas, como que no te caen, sino que sientes esta pesadumbre, esta soledad, esta desolación, y todo, sientes tú que todo te va a salir mal y andas pensando cosas malas porque estás triste. Quiero decirte que el libro de los Salmos es el mejor medicamento para la depresión. Porque la alabanza a Dios cambia todas las cosas. Te pones tristón, mete el tostón de la palabra de Dios. Mete la monedita y cae el 20 y te das cuenta que Cristo te ama, que Cristo vive, que Cristo va a regresar. Pero no te quedes ahí, ay, mala onda. Híjole, ya no, nadie me quiere. Ay, ¿qué voy a hacer? No hay dinero. Ay, estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? No vayas por ahí. Mete el tostón, mete el 20, mete la verdad de Dios, que Él te ama y Él es digno de toda la alabanza. Ponte a leer los salmos. Y David también pasa por tiempos de depresión, pero él se levanta y él dice aquí, gloria mía, el que levanta mi cabeza. Ahora, muchos de los salmos hemos puesto música y los cantamos. Y no sé bien cómo va esa canción, pero antes lo cantaba mucho. Gloria mía, el que levanta mi cabeza. No voy a intentar cantar porque ya sabes que van a tronar todos los micrófonos y todo porque no tengo voz para cantar. Pero es muy bonito cuando aprendes los salmos con canción, con la música. Porque es precioso cantarle al Señor. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Debes saber que Dios te rodea de bendiciones. Dios te rodea de protección. Y Él está, como vimos en el libro de Job, Él ha puesto un vallado, un muro, un cerco alrededor de nosotros para protegernos. Y Él es el que levanta nuestra cabeza. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Levántate, levántate, Señor. A mí me gusta cantar, aunque no sé cantar. Pero otro salmo cantado. Levántate, Señor, sálvame. Yo sé que viene esa canción porque cuando me enamoré de mi esposa, la que cantaba cada rato. Dice aquí, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí en versículo 5 hay una promesa. Dice, yo me acosté y dormí. Dice la Escritura, también otro salmo, que Dios da el sueño a sus escogidos. Dios quiere bendecir tu sueño en la noche. Si no puedes dormir, si estás ahí, tengo un consejo para ti. Levántate, no te quedes en la cama queriendo dormir y no puedes dormir. Mejor levántate, ponte a leer la Biblia, ponte a cantar alabanzas. Y vas a ver, ya cuando te das sueño, puedes dormir bien. Pero porque muchas veces, Dios nos levanta en la noche para orar. Alguien tiene una necesidad. Y debemos saber que hay un propósito. No puedes dormir, pues a ver, lo ores para orar por alguien. Empieza a pensar en las personas que conoces. Y ya que ores por esa persona, ya Dios te va a dar un buen sueño. Pero saber que Dios nos da el sueño. Me acosté y dormí. No temeremos a millares de narcotraficantes. El crimen organizado, ya sabe la marcha que se está realizando hoy. Están unos días muy difíciles. La maldad ya está acelerada, ya está de locura. ¿Vamos a temer? No. Porque Cristo está con nosotros. Él está protegiendo nuestra familia, nuestros hijos. Con todas las amenazas, con todos estos peligros, nosotros estamos recibiendo bendición de Dios. Y es algo que nos hace sentir bonito. El diablo hace rugir y hace muchas cosas. Y aunque miles caer en nuestros lados, a nosotros no nos llegará, porque la Biblia dice que Él nos rodea de bendición. Salmo 4 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ahora, esa canción, ese salmo, fue escrito por David, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Salmo 4.1, subraya ese versículo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. He aprendido algo. Yo no aprendo muchas veces cuando todo me va súper bien. Yo quiero amar más. Yo quiero tener un corazón grande para amar a todos. Pero a veces tengo el corazón como piedra. Y Dios tiene que venir con pruebas para ablandar mi corazón. Y ese versículo es mucho, mucho consuelo para mí. Dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es la palabra ensanchar? Es estirar el corazón. A lo mejor una vez has comprado unos zapatos que no te quedan y se puede meter unos palos en el zapato y metes aquí con los palos una piedra entre los palos y se van estirando. No sé si lo has hecho con los zapatos. Para que se estiren, ¿no? Para que no te duele tanto el pie. Y así aumenta la capacidad del zapato. Así Dios hace con nuestro corazón. Las pruebas Él mete para estirar la capacidad de nuestro corazón para amar más. Es como dicen los corintios, juntamente con la tentación, Dios nos da la salida y no nos permitirá probar más de lo que podemos soportar. Pero a lo mejor tú estás diciendo, pues ya no soporto más. ¡Uy, ya no soporto más! La Biblia dice que no me va a tentar más que puedo soportar, ya. ¿Sabes qué? En esos momentos, Dios te está estirando tu corazón para aumentar la capacidad de amar. Y créeme, en toda la congregación, yo creo que he estirado más mi corazón, porque es más chiquito. Por eso tengo que estirarle más grande para amar más. Yo sé, por paso pruebas, es para que Dios ensanche mi corazón, por lo cual no voy a amargar. Decir, hoy, ¿por qué no tenemos luz en la casa? ¿Por qué no tenemos agua en la casa? ¿Por qué no tenemos comida en la casa? ¿Por qué no tenemos para pagar la mensualidad de la escuela? ¿Por qué no tenemos para la ropa de los niños? Y podemos enfocarnos en lo negativo o podemos superarnos con alabanza. Y dice, gracias, Señor, porque tú me amas. Y yo sé, si busco primeramente tu reino, tu justicia, todo viene como añadidura. Y levantamos la mirada de las cosas que estamos viviendo, los ponemos en Cristo, un Cristo de todo poder, Jehová Jireh, el que provee todo. ¿Y qué sucede? De repente nos traen unos abarrotes. De repente llega la noticia que hay un dinero que estaba esperándonos y nomás tenemos que cobrar un envío. Y Dios hace las cosas. El peligro es clavar la vista para abajo en tu circunstancia. A mí me gusta el contraste entre la águila y la gallina. Los dos son pájaros, ¿verdad? Pero la águila va volando arriba de todo. Aunque está nublado, aunque una tormenta y tempestad, la águila va volando arriba de todo, majestuoso. Y sube arriba y tiene una vista tremenda. Y nada le mueve, nada le da temor. Pero la gallina, ¿qué hace todo el día? Anda con el pico en la tierra. A ver que hay un granito de algo. A ver, tiene que comer tanta tierra para sacar ese granito. No sé cómo lo hace. Y ahí con el pico en la tierra. ¿Y sabes qué? El gran destino de la gallina. El mole. El caldo de pollo. Es ni modo. Así los cristianos, hay cristianos que vienen dificultades y están encima de todo volando. La mamá de Manuel, ahí en el funeral, ella, aunque su hijo murió, de repente ella estaba alabando a Dios, cantando, fuerte, alabanza a Cristo, aquel que vive, aquel que reina, aquel que viene otra vez. Y es toda cosa de perspectiva. Ella está volando encima de todo porque ama a Cristo, sabe que Cristo está con ella, que todo va a salir bien, que Manuel está en la presencia de Dios hoy alabando a Dios. Ella también va a estar un día con su hijo otra vez alabando a Cristo. Ay, pero hay muchos cristianos como los gallinas ahí picoteando la tierra, en la carne, en las cosas terrenales, siempre buscando algo de satisfacción. Ay, estoy triste. Tengo que ver algo por acá. Levanta la vista, ponte a volar. Los que esperan a Jehová levantarán como qué? Alas como águila. Dios quiere que seas un cristiano de esos, de levantar arriba, encima de las dificultades. Por eso es cosa de perspectiva. Cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Si Dios permite que pasamos por pruebas, tiene propósito para engrandecer nuestro corazón, para aumentar la capacidad de amar. Versículo 3. Perdón. Versículo 2. Muchos son los que... Perdón. Salmo 4, 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Tiemblan y no pecan. Mediten en su corazón. Están en su cama y callan. Dice la Biblia, otro salmo, esté quietos y conoced que yo soy Jehová, seré engrandecido entre las naciones. Entonces, hay un tiempo de callarnos, estar en la cama, de estar meditando en el Señor. ofrezcan sacrificio y justicia y confíen en Jehová. 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En otras palabras, yo estoy más feliz que los pobres borrachos ahí en la primera. Es la traducción actual. Dice, tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su cerveza, su vino, su tequila. Más, nosotros tenemos más gozo que ellos. Ellos amanecen crudos. Nosotros amanecemos alabando a Dios. Ellos, si no tienen la copa, si no están en la fiesta, si no están en el chichichi, cha cha cha, están tristes, quieren la fiesta, si no hablan de la fiesta, hay una fiesta, la pachangota, ahí vamos a la pachanga, ay, qué bueno, vamos. Ay, no hay fiesta hoy, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé. Pero nosotros alabamos a Cristo, estamos en fiesta constante. Tenemos una fiesta divina con Dios, nos ponemos a cantar, venimos aquí a la congregación, cantamos alabanzas, estamos de fiesta, porque Cristo viene pronto. Versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Otro versículo para los que tienen problemas en dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Otra canción que cantamos, otro salmo que cantamos. Y aquí habla de la importancia de en la mañana orar al Señor, levantar nuestra voz y esperar su respuesta. Yo en la mañana, al despertarme, que voy despertando, lo primero que hago es doy gracias a Dios y le pido a Dios que Él dirija mis pasos, que Él va guiando mi vida. Y le pido sabiduría, porque yo soy consciente que no sé nada como debo saberlo. Y todos los días, un gran clamor que tengo es por sabiduría. Entonces yo comienzo el día entregando mi vida al Señor. Digo, Señor, aquí está mi vida, mi familia, aquí estamos. Ya después de un ratito me da hambre y voy a correr en la cocina a desayunar. Pero bueno, mínimo empiezo bien clamando al Señor. Y es una buena forma de comenzar el día. Hay que estar despertando en lugar de golpear el despertador con una fuerza ahí para que se descomponga, para que a veces un botón ahí arriba, ya ves que suena y tocas el botón y vuelve a dormir otro ratito, ¿verdad? Pero hay gente que dan al despertador para que no vuelva a sonar nunca. Aquí quieren dormir mucho rato. Bueno, la cosa es alabar al Señor desde la cama en la mañana. Y si comienzas el día alabando al Señor, ¿sabes qué? Las cosas vienen en perspectiva. Pero si vienes desde la cama diciendo, ¡ay, otro día! Hay gente que dice, ¡Dios mío, otro día! Y otra gente que dice, ¡mi Dios, otro día! ¿Cómo lo dices tú? ¿Mi Dios? ¿Otro día? ¿Vamos a servirte? ¡Ay, Dios mío! ¡Otro día! Empieza el día con alabanza, con esperanza. A lo mejor Dios tiene algo esperándote. Nunca sabes. A lo mejor se van a reír de eso. Decir que soy muy carnal y todo. Pero lo voy a decir. Siempre cuando nos aventamos esos proyectos de locura para comprar cosas sin dinero, pues yo siempre soy, Señor, tienes que probar a ver cómo lo haces. Me acuerdo en la Ciudad de México cuando compramos el terreno ahí, Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Yo creo que nos vamos a quedar en la bancarrota. Y no tengo mucha fe, pero bueno. Y dije, a lo mejor voy a estar caminando en la calle y ahí voy a estar cruzando Reforma y ahí cruce un señor, ahí viene un camión. Y él no lo vio, y yo lo veo, y tiro el hombre, y lo salvo la vida, y me pega el camión a mí. Y el hombre sale, que es un hombre, Carlos Slim, no sé cómo se llama, que tiene mucho dinero y que me va a dar mucho dinero para pagar la iglesia. Ya hace bien de cosas locuras, no sé cómo lo va a hacer, pero bueno. Y puede ser que algo maravilloso te sucede en realidad. Nunca sabes. Nunca sabes lo que Dios tiene para ti. Porque Dios está buscando para bendecirte. Entonces, comienza el día con alabanza, comienza el día con adoración y vas a ver cómo cambia tu día. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El mal no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Subraya ese versículo. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Sería bonito poner un letrero ahí arriba de las puertas aquí, ¿verdad? Con abundancia y misericordia entraré en tus puertas. Precioso el Salmo. 8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caguen por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voz de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Otra vez al final del Salmo, algo que nos levanta, que nos anima, que nos edifica. La alegría de los que confían en Dios. Dar voces de júbilo para siempre. La Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Es importante saber que la alabanza cambia todas las cosas. Antes en el espejo, en la casa, había una calcomanía que decía, la alabanza cambia las cosas. Y si realmente empieza a vivir esa realidad, ese hecho de cuando empieza a alabar a Dios, ¡gloria a Dios! Como cuando me robaron un carro en la Ciudad de México. Mi mamá todavía no era cristiana. Yo estaba de viaje. Y me dijeron, ¿sabes qué? Entró uno aquí y pues dijo que era doctor y creemos que era cierto y pidió tu carro prestado para hacer una cirugía de emergencia. ¿Cuánto tiempo lo tenías conocido? Pues nomás un día que llegó. Sí, le dimos tu carro prestado y no regresó. Yo digo, ¡gloria a Dios! Dios tiene otro carro. Era viejita esta de Brasil y en todos modos mejor. Que Dios me dé un mejor carro. Y cuando colgué el teléfono, mi mamá dijo, ¿qué pasó? Me robaron el carro en la Ciudad de México. ¿Cómo te robaron el carro? ¡Ay, qué vas a hacer! Nada. Yo creo que tenía mejor carro para mí. Y no lo puedo creer. ¿Por qué no te vas a enojar? ¿Por qué no te vas a frustrar? ¿Qué gente tan irresponsable de dar prestado tu carro? Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Y efectivamente me dio otro carro mejor. Ahí está. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué andamos enojándonos y amargándonos? Mejor alabar a Dios. Salmo 6 dice, Jehová, no me reprendes en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque soy enfermo. Hay gente que dice que nunca debemos estar enfermos. La Biblia habla de David, a Elías, a Timoteo, a Pablo, mucha gente que pasaron por la enfermedad. No es un pecado estar enfermo. Es una cosa que Dios permite. Cristo mismo dijo, yo estaba enfermo y no me visitaron. Cristo tenía hambre. Pero lo importante es eso. Es cuando pases por la enfermedad, que no dejes que te haga caer, sino que levántate en la alabanza. Dice, estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se me estremecen. Yo creo que tenía artritis porque le dolían los huesos. Debemos orar por la sanidad. Cristo dijo, oren por los enfermos, impon manos sobre los enfermos. Pablo dijo, aquel que está enfermo entre ustedes, úngeles con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Es una bendición poder orar por los enfermos. Así como dice aquí, mi alma también está muy, muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libre mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, mi cama. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Otro salmo dice, el hoyo que escarbaron mis enemigos, ellos mismos cayeron ahí. ¿No han visto las caricaturas? Cuando hacen un hoyo y ponen unas palmas encima del hoyo y viene, no sé, el correcomino, lo que sea, justo al pozo, ¿no? Y pisa la trampa y lo pisa otra vez y va caminando encima. Y el lobo que viene detrás de él, ¿qué pasa? Se va para abajo. El correcamino es como el cristiano. Tenemos la victoria. Cristo está con nosotros. Y el lobo, como es el diablo, hace pozos para atraparnos. Pero él mismo cae ahí. Porque Dios nos da la victoria. Porque Cristo está con nosotros.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una...